Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 287, entrando en la semana, en un inicio de semana festiva, en la semana en la que le vamos a dar el pistoletazo de salida a las semifinales de las dos competiciones europeas más importantes del continente, las semifinales de la Champions, además con un derbi, otra vez un derbi madrileño, y las semifinales de la Europa League con el Celta de Vigo contra el Manchester United. Eliminatorias y también las otras eliminatorias, tanto de la Champions, el Mónaco Juve, partido que por cierto vamos a dar en tiempo de juego en cope.es y aplicaciones móviles el próximo miércoles a partir de las 8:30 de la tarde, ese partido y también la otra semifinal, el Ajax Lyon de la Europa League, centrarán el interés del programa, por supuesto, pero hay otras cosas que comentar. El último derbi del norte de Londres en el viejo White Hart Lane. Vamos a ver qué ha representado ese estadio para ese club con un comentarista de esta casa. Vamos a hablar de cosas de Alemania, el campeón del fútbol alemán visto por Maldini, cosas de Italia con David de la Peña, el Cibercafé, fútbol de América, muchas cosas. Y enseguida los premios Libero del mes de abril. José Cochero en la dirección técnica con Antonio Pérez del Chato en la producción. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE que se llama This is Football.
La suerte está echada.
Ya tenemos derbi.
Y todo puede pasar. Este martes, desde las 8.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Un derbi que es más que un derbi. La ida de las semifinales de la Champions.
Aquí, en COPE con la Champions.
Real Madrid, Atlético de Madrid.
Siente la magia del fútbol.
Ambos buscan el pasaporte a la final. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Líder indiscutible de la radio deportiva.
Está Carlos Mateos con sus quehaceres de narrador y nos ha dejado un recado que os contemos cuáles son los premios Libero del mes de abril. Habéis votado en masa y os lo agradecemos, Facebook, Twitter y correo electrónico, y estos son los premiados. El mejor portero del mes de abril ha sido Gianluigi Buffon. Mejor defensa para otro jugador de la Juve, Giorgio Chiellini. Mejor centrocampista para Dele Alli del Tottenham. Y mejor delantero, elegido por la mayoría de la audiencia de This is Football, Kylian Mbappé del Mónaco. Y en sorteo celebrado en Madrid al 30 de abril de 2017 con la presencia del ilustre notario del Colegio Madrileño de Notarios, Carlos Mateos, ha sido el agraciado con una suscripción anual a la revista Libero, Marcos Hernández Elena, que votó por Facebook. Enhorabuena, Marcos. Te tomamos los datos enseguida y te mandarán los compañeros de la revista Libero esa fenomenal revista, una suscripción anual a esa revista. Muchas gracias a todos por participar y el mes que viene, el último de la temporada. Vamos a hablar enseguida de la Champions, pero antes del campeón de Alemania.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen, doch vor allem ohne Rock'n'Roll.
Es mejor proclamarse campeón a lo grande y el Bayern lo hizo arrasando por 0-6 al Wolfsburgo y celebrando un récord. Es el primer equipo alemán que encadena 5 títulos de liga consecutivos y suma 27 campeonatos de Alemania. Una vez más, su hegemonía en su liga fue incontestable y Ancelotti puede, al menos, celebrar este título en su año de debut. Su perseguidor, el Leipzig, empató 0-0 con el Ingolstadt, y ya no puede alcanzarle. Además, el Hoffenheim se puso tercero ganando 1-0 al final en el Eintracht y gracias al empate del Dortmund en casa frente al Colonia, 0-0. Por abajo, el Augsburgo goleó 4-0 al Hamburgo y el histórico club está de nuevo coqueteando con la posibilidad de descender por primera vez. Además, ganaron Darmstadt, Schalke, Mönchengladbach y Bremen.
Así que el Bayern es campeón de Alemania por quinta vez consecutiva, un récord que no tenía nadie en el fútbol alemán, y consigue su 27º título de campeón nacional, la Bundesliga número 26. Vámonos hasta Movistar Plus con nuestro querido Maldini. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando.
El Bayern campeón, como esperábamos prácticamente desde el principio del campeonato, porque no hay nadie a la vista que pueda hacerle sombra al equipo de Ancelotti.
No, la verdad es que no lo había con Guardiola, que ganaron los tres que estuvo, y no lo hay con Ancelotti. Eso no desmerece el título, porque muchas veces se tiende a pensar que como lleva 5 seguidos es que está
fácil. Chupado ganarlo, ¿no?
Está chupado y no está chupado. Realmente, o sea, para ganar una liga tiene muchísimo mérito y hay que ser muy regular, es muy superior. Es evidente que también ha ido fichando los mejores jugadores, por ejemplo, del Dortmund en su momento, pero bueno, tiene muchísimo mérito. Aunque de todas formas yo creo que es inevitable compararlo con los tres títulos de liga de Guardiola, este equipo de Ancelotti. Yo he estado mirando antes de llegar a la tele, he estado mirando algunos datos, así que yo creo que son interesantes, ¿eh? Luego hablamos un poco de lo que es el equipo, pero después de 31 jornadas, que son las que llevan ahora, y ya es campeón, lleva 73 puntos. El año pasado llevaba 81 puntos con Guardiola. Es decir, y el anterior 76 y el anterior 81. Es decir, que lleva menos puntos que en los tres años con Guardiola.
Se ha proclamado campeón con la menor puntuación.
Con la menor puntuación, efectivamente, sí. Después de 31 jornadas. La verdad es que en cuanto a número de goles prácticamente es igual, prácticamente igual. Y número de goles encajados también prácticamente igual, pero curiosamente con menos puntos que en los últimos tres años.
Hay que tener en cuenta que esta es una liga en la que el Bayern tiene al segundo, que es el Leipzig, que es un recién ascendido, a 10 puntos, y segundo, que el Hoffenheim ahora mismo está tercero, y que el Dortmund, que debería ser el rival natural o el equipo más preparado para desafiar el trono del Bayern, el Dortmund está a 16 puntos del Bayern. Hay uno que ha hecho los deberes y hay otro que no.
Y otro que no, ha sido arrollador desde el principio, y es verdad que no ha habido una alternativa real, porque tiene mucho mérito lo del Leipzig, por supuesto, pero un equipo recién ascendido, por mucho que el año pasado el Leicester gana la liga inglesa, que se empezaba a comparar, yo creo que era difícil de comparar y no ha habido prácticamente campeonato para los perseguidores. Ahora fíjate cómo va a quedar la Champions, si todo acaba así, yo creo que al final el Dortmund se puede meter tercero, pero en cualquier caso vamos a tener al Leipzig seguro y probablemente al Hoffenheim jugando la Champions la temporada que viene. O sea que la representación alemana, pues vamos a ver hasta dónde llegan los alemanes, salvo el Bayern y el Dortmund. Sí, pero bueno, esa será otra historia.
Hay una pequeña revolución porque otros años el Wolfsburgo, el Leverkusen...
Sí, es verdad.
Claro, el Wolfsburgo miras en la tabla y está 15º.
Bueno, es que el Wolfsburgo está para meterse en promoción donde está el Hamburgo, por cierto, cosa que tampoco sorprende, porque un año más yo me acuerdo aquel gol de Díaz, de Marcelo Díaz, del chileno,
Díaz,
que salvó al Hamburgo
directa,
del descenso.
Sí.
Pero bueno, pues ha sido un campeón. Yo tengo la sensación, y si estás de acuerdo conmigo, en que la Bundesliga, probablemente de las cuatro ligas más importantes, España, Italia, Alemania y Francia y Inglaterra, probablemente en cuanto a nivel medio, creo que es la más floja.
Ha pegado un bajón.
Para mí es la más, en cuanto a nivel medio, me parece la más floja.
Ha pegado un bajón tremendo y la hegemonía del Bayern quizá tenga que ver en eso. ¿Qué, por encima, Julio, qué diferencias o grandes diferencias le ves al Bayern del primer año de Ancelotti con el Bayern que vimos durante tres años dirigido por Guardiola?
Bueno, yo creo que es un equipo que tiene menos variantes tácticas, eso es así. O sea, si analizas un poco las posiciones en las que ha jugado los jugadores, al final los jugadores titulares son los que son y eran los que eran con Guardiola, ¿no? Eso no ha habido cambio porque es una gran plantilla y al final juegan los mejores. Pero es verdad que incluso dentro de esos mejores, hablo por ejemplo de Philipp Lahm, hablo de Kimmich, que este año ha jugado menos que el año pasado con Guardiola, o Alaba, el lateral izquierdo, con Ancelotti, son jugadores que están cambiando mucho menos de posición. La temporada pasada, digamos que había muchos más futbolistas en todas las posiciones. Alaba jugó mucho de central, jugó en el medio centro, jugó lateral. Con Ancelotti ha habido muchas menos variantes tácticas en cuanto a posición de jugadores. Lo que sí ha habido es una variante muy interesante, porque él empezó con 4-3-3 clarísimo, con posiciones muy fijas, y luego a partir de un partido que ganan 1-3 contra el Mainz, que fue en diciembre, cambia a 4-2-3-1 y prácticamente ha sido inamovible desde entonces el cambio de dibujo a 4-2-3-1, permutando en el doble pivote entre Thiago Vidal y Xavi Alonso, siempre dos de los tres. Han jugado en digamos un poco por rotaciones, ¿no? Pero y en los partidos importantes, como por ejemplo en Champions contra el Madrid, era Vidal, Xavi Alonso y delante Thiago, ¿no? Es un poco el cambio de 4-2-3-1 me ha parecido muy importante. Hemos visto una mala temporada de Müller, de Thomas Müller, en cuanto a nivel goleador horrible. Y luego yo creo que los demás más o menos a su
5
nivel.
5 goles en liga de bueno, Thomas Müller. Que la temporada pasada marcó 20, la anterior 13, la anterior 13, fíjate. La anterior 13. O sea.
Y además los, yo creo que ha marcado los últimos, de los 5, 4 los últimos, el último mes, ¿eh? O sea, porque llevaba,
sí,
llevaba un gol hace muy poquito.
Sí.
Recuerdo cuando iba a jugar contra el
Madrid. 3 goles en abril, efectivamente. Fíjate, 3 goles en abril.
O sea, en marzo era ya una cosa verdaderamente sí, paupérrima, ¿no?
Es verdad.
Pero bueno, yo creo que Kimmich ha jugado menos que lo que yo esperaba, la verdad. Ha jugado bastante menos de lo que creo que merece, además Kimi, lo que pasa es que la plantilla es muy buena.
Douglas Costa ha tenido problemas de lesión, sí, pero tampoco ha sido Costa. Titular referencial en, sí, en el equipo de Ancelotti.
Buena recuperación de Robben, que yo creo que en la Liga ha hecho partidos impresionantes, ha sido de lo mejor del Bayern, y luego muy bien Lewandowski también, una vez más, siendo el goleador del equipo.
Sí,
y
si tuviéramos que hacer un ranking de la temporada, Lewandowski, Thiago, sí, estarían Thiago. Ahí, ¿no?
Yo creo que Lewandowski y Thiago estarían ahí, y
Robben, que le has señalado tú.
Robben bastante bien también, Robben bastante bien, y los demás, bueno, a un nivel bueno, pues son muy buenos jugadores, pero no al nivel de otros años. Al final ha consolidado a Hummels y a Javi Martínez como la pareja de centrales. Como Álava el año pasado jugó mucho de central, este año ha jugado de lateral izquierdo. Bernat ha tenido menos opciones que otros,
sí,
años. Y por lo demás, realmente el Bayern es que es un equipo que tiene una, digamos que con menos variantes tácticas, aún así es tan superior que no ha necesitado jugar bien muchos partidos para acabar ganándolos y ganar la liga con esta contundencia.
Les quedan 3 partidos, y como ya están eliminados de la Copa, solo 3 partidos. Dime, sí, algo de Lam y de Xavi Alonso, que juegan estos 3 partidos y ya se retiran,
sí,
como futbolistas profesionales.
Es una de las noticias de la temporada, ¿no? La retirada de los dos, retirada en un buen momento, porque los dos titulares en el Bayern. Bueno, a mí Lam me parece uno de los jugadores más inteligentes que he visto nunca, y lo decía Guardiola además. Es la inteligencia hecha futbolista, porque puede jugar en varias posiciones y en todas bien. Es un futbolista que siempre mide bien los ritmos. A mí me gusta mucho como lateral, pero cuando jugó como medio centro me parece que estuvo fantástico. Y luego Xavi Alonso, pues yo creo que ahí yo hablo con muchos futbolistas de élite que no terminan de estar tan convencidos de que es uno de los grandes mediocentros de los últimos 15 años. Para mí sí lo es. Yo creo que es un futbolista que tiene desplazamiento de balón en largo muy bueno, es inteligente. Y luego tiene una cosa muy importante, que incluso desde el punto de vista defensivo es un jugador que sabe apretar cuando hay que apretar al rival. O sea, es un jugador que sabe dar, digamos, ¿no? O sea,
sí, en Inglaterra se hizo
con eso, ¿no?
Sí, se hizo un hombre.
¿No? Se hizo un hombre. Y a mí me parece que es un futbolista completísimo y descomunal, que seguramente esta temporada ha tenido algunos altibajos, porque ya, sí, la edad no perdona, lógicamente, sí, pero creo que es una de las referencias del fútbol español de los últimos 15 años. Yo creo que no tengo ninguna duda. Además, cuando surge Busquets, que creo que es el gran mediocentro que ha dado España también, cuando uh-huh. surge Busquets, acaba Del Bosque poniendo a los dos, porque no podía quitar a ninguno de los dos, y acaba cambiando el dibujo para que jueguen juntos Busquets y Xavi Alonso, ¿no? Yo creo que se retira uno de los grandes jugadores del fútbol español de los últimos 20 años.
La última que te hago, ha ganado Liga, ha ganado Supercopa de Alemania, ha caído uh-huh. en semifinales con el Dortmund en la Copa y ha caído en cuartos de final de la Champions con el Madrid. ¿Qué nota le pondrías al primer año de Ancelotti en el Bayern?
Pues un aprobado, sin más. Un aprobado. Yo
aprobado
creo que
un 6.
Un 6, sí, un
medio.
Aprobado. O sea, suspenso no, porque ganas un título. A ver, esto es como siempre, lo hemos hablado muchas veces, así. Si te toca el Real Madrid en cuartos de final de la Champions y pierdes, pues bueno, no, hombre, se puede decir que es un fracaso porque no consigues los objetivos. Pero, bueno, o sea, no es
algo que te puede ocurrir. Y además, ningún, forzando una prórroga, ganando,
claro,
1-2 en el Bernabéu.
Claro,
es
igual
algo que puede pasar.
O sea, no puede pasar. Si te toca.
Quedándote con 10 en la ida y en la vuelta.
Claro,
puede pasar.
Lo que no le puede pasar al Bayern es caer en octavos contra, yo qué sé, contra el CSKA de Moscú. Porque eso no le puede pasar. Pero si te cae en cuartos el Real Madrid, te elimina en una prórroga, pues bueno, puede pasar. Y luego la semifinal de Copa contra el Dortmund, pues también es el gran rival en Alemania y te puede ganar. Yo creo que ahí sí ha sido un poco más petardazo, así que el título es muy importante, pero yo, con respecto a los últimos años y con lo que yo esperaba del Bayern, le pongo un aprobado sin más.
Hoy es festivo, lunes festivo en todo el país, mañana es festivo en Madrid. Quien se repanchinque en el sofá, ponga Movistar Plus y quiera ver Fiebre Maldini, ¿qué va a ver esta semana?
Pues mira, tenemos una entrevista que le hice en Buenos Aires, muy bonita, a Germán Denis, el argentino que ahora está en Independiente, que estuvo en su día en...
Delantero Atalanta.
Del Atalanta, del Nápoles, también
Nápoles,
estuvo.
Sí.
Y que en Independiente tiene el récord de más goles en un torneo corto del fútbol argentino, y eso me parece muy interesante. Vamos a hablar un poco de lo que es el fútbol italiano, de lo que es el fútbol argentino, de sus partidos con la selección, que sin llegar a ser un delantero realmente de época en la selección argentina, sí llegó a jugar bastante en la selección. Y bueno, es una entrevista muy interesante. Vamos a analizar lo mejor del Bayern de Liga, o sea, los momentos clave del Bayern para ganar la Liga. Nos va a analizar Gustavo en la pizarra el Tottenham, los
movimientos. Qué interesante.
Y estaba enloquecido con el partido que hizo Wanyama ayer contra el Arsenal, así que nos va a hablar mucho de Wanyama. Y vamos a ver los inicios de Robben en el Groningen y en el PSV, para compararle con el Robben actual.
Qué bueno.
La verdad es que bastante parecido, pero bueno. Y para
tendrá más pelo, ¿no?
Sí. Para adentrarnos un poco en lo que va a ser la semifinal del miércoles entre Mónaco y Juventus, vamos a ver a Henry jugar en los dos equipos, porque Henry jugó en los dos equipos, en Mónaco y Juventus,
la
Juve, mucho más en el Mónaco, pero vamos a analizar un poco lo que fue Henry en aquellos dos equipos. Y luego también vamos a empezar un homenaje al Estadio Vicente Calderón, que vive sus últimos partidos ya con el Atlético de Madrid o con lo que sea, ¿no? Realmente. Y vamos a ver el primer partido de un Mundial que se jugó en el Vicente Calderón, que fue el Francia-Austria del Mundial 82, que gana 1-0 con un gol de Gengini Francia, pero que es un partido espectacular, con ocasiones de Francia.
¿Era fase de grupos eso, Julio?
Fase de grupos, sí. Una liguilla de tres equipos entre Francia, Irlanda del Norte y Austria. Ganó Francia el grupo y el primer partido es Francia-Austria. Y el partido es impresionante, con un nivelazo de Tigana, de Platini y de Gengini. Esa Francia era un espectáculo. Yo creo que van a disfrutar mucho los que lo vean.
Siempre es una joya para coleccionistas el programa. Hombre, así que la disfrutamos, como siempre. Y te escuchamos esta semana en la programación de COPE también.
Sí, mañana el partido
mañana el derbi
de semifinal de Champions.
El miércoles daremos en COPE.es el Mónaco-Juve.
Pues estaré con vosotros. No, si me invitáis, yo sabes que me voy encantado.
Estás invitadísimo. Muchas gracias, maestro.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Y otra vez, señoras y señores, el derbi de la capital de España, el derbi de Madrid, con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid frente a frente. Esta vez no va a ser una final, va a ser en el paso anterior a la final de Cardiff, en las semifinales, a partido de ida y vuelta entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y lo queremos vivir con toda la intensidad que se merece, con dos firmas de esta casa, con dos comentaristas que nos están escuchando, y alguno de ellos está viendo a su equipo de su corazón, con lo cual se lo agradezco el doble, incluso el triple. ¿Verdad que sí, Petón? Muy buenas, ¿cómo estás?
Y acaba de estar a punto de marcar el Huesca en el momento en que dabas la entrada. Un placer estar con vosotros.
Puedes cantarlo, si quieres, ¿eh? Si hay gol, puedes cantarlo y...
Ojalá lo pueda hacer.
Y la otra firma es firma de esta casa, de tanto de Herrera en COPE como de los informativos de esta casa, como de los programas deportivos. Y siempre es un gusto escuchar a David Quistao, reconocido madridista. Hola, David.
Hola, ¿cómo estáis? Hola, Petón, ¿cómo va eso?
¿Qué tal, David? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien, estás sufriendo mucho, ¿no?
Bueno, estoy sufriendo bastante, acabo el 10. Ahora ya mucho porque no sabes qué contra el Rayo. Sí.
0-0, bueno, 0-0 Huesca Rayo de momento.
Espero que ese sufrimiento no se prolongue y el miércoles, dentro de dos semanas, cuando nos encontremos por la calle, me puedas dar el abrazo que te di yo a ti en Lisboa.
Hombre, yo no sé qué va a pasar, pero el abrazo lo tienes asegurado, pase lo que pase en el fútbol.
Qué bien, qué cordialidad, qué buen rollo. Así da gusto.
Le quiero mucho, mucho.
Así da gusto empezar. Bueno, hago preguntas concretas para los dos, para no entreteneros mucho, que sé que los dos tenéis cosas que hacer. ¿Mejor enfrentarse ahora que en la final, Petón?
Sí, para el Real Madrid yo creo que es mejor jugar a dos partidos contra el Real Madrid que hacerlo en uno solo.
David.
Yo comparto que el Atleti es más peligroso a dos partidos. Más allá de que además yo creo que trae cierta herida psicológica por las dos finales perdidas, que me imagino que en un tercer supuesto pesaría mucho. Pero Simeone hace muy bien las eliminatorias, los partidos de vuelta. Yo lo veo más peligroso ahora, sí.
Tengo una lista delante de los derbis desde que el Cholo cogió el mando del Atleti, que no hace falta decir que ha cambiado el rumbo y la historia del Atlético de Madrid y ha puesto a una altura que antes no estaba.
Es que yo siempre digo que una de las cosas, y perdón que te interrumpa, una de las cosas que ha hecho Simeone por el fútbol madrileño es devolver el derbi, que había desaparecido.
Pues mira, desde que él es entrenador del Atlético de Madrid, 22 disputados, y con estos dos van a ser 24, y tengo apuntado, si queremos dar como victoria la victoria del Real Madrid en los penaltis de la final de Lisboa, que a eso va a ser bastante crítico Pedro Martín con eso, pero bueno, si le damos ese partido como victoria... 8 para el Madrid, 7 para el Atleti, 6 empates, que es un dato que habla de mucha Igualdad, Petón.
Sí, con alguna final también ganada por el Atlético Madrid, como la final de la Copa del Rey en el Bernabéu, y con un récord que me parece que es el que le da el liderazgo de partidos seguidos ganados en el Bernabéu, que no le ganen a los rivales del Madrid, porque ha ganado en los últimos 4 años 3 y ha empatado 1. Creo que eso no lo ha hecho nadie en el Bernabéu.
Decía David que ahora hay derbi.
En lo que se refiere a esta estadística que acabas de plantear, yo te ofrezco otra, que es la de los partidos europeos, porque cada competición es como es, el Madrid siempre ha tenido un sentido muy patrimonial con la Copa Europa. De los partidos que han jugado en Copa Europa el Atlético, ¿cuántos ha ganado contra Madrid?
El Atlético Madrid le ha ganado en la primera semifinal que juega en el partido de ida, de tal modo que si entonces se hubieran contado los goles, como se cuenta ahora, doble fuera de casa, el Atlético Madrid hubiera estado clasificado. Esa es la primera. En las demás...
Pues, no, me refiero a la racha de Simeone.
Sí, la racha...
Han jugado en Copa Europa 2 finales y 1 semifinal, o 1 cuartos de final.
Exacto,
perdón, ¿no?
Y en los partidos nunca ha ganado el Madrid de las finales, nunca ha ganado. Han ganado en la prórroga o en los penaltis.
Pero me refiero a que en esa estadística, que es verdad que en Liga el Atleti la ha cambiado y ha ganado con cierta frecuencia en el Bernabéu, y de hecho hace bastante tiempo que el Madrid no consigue ganar al Atleti en Liga en el Bernabéu, parece que cuando llega la competición europea hay un no sé qué, hay una inercia ahí, que bueno, luego me diré.
Pero, te insisto en eso, y es que en los partidos, en los 90 minutos, no ha ganado el Madrid. Ha ganado en la prórroga, te insisto, y ha ganado en los penaltis. No. Y luego que ataca al Huesca, que muy bien, además.
No lo vas a convencer, David, no lo vas a convencer.
No, si tampoco me hace falta.
Pero... Así que lo dejamos en empate. El choque de estilos, el ataque un poco anárquico...
La verdad,
un poco...
perdona que interrumpa, es que las copas al final las han alzado ellos, que es lo más importante de todo, ¿no?
Sí, bueno, mira, ha dado, en cierto modo, ha dado su brazo a torcer. Digo que es un choque de estilos la eliminatoria, otra vez, que es el ataque anárquico, un poquito sin pensar del Madrid muchas veces, o un poquito basándose en esa pegada contra la solidez del Atleti. ¿Cómo ves ese choque de estilos, Petón?
Sí, tú lo acabas de decir, no hay que añadir más, porque la pregunta es retórica. Es exactamente eso, eso es lo que vamos a ver. No podemos esperar otra cosa. Tampoco creo yo grandísimas exhibiciones futbolísticas, pero sí partidos muy tensos, muy apretados, muy igualados. Ayer Saúl decía lo de los detalles, que es una frase hecha, pero creo que tiene razón, ¿eh? Eso va a estar mucho en la eliminatoria.
A mí lo que me preocupa es que desde que el Madrid entró en este mes en que se juega todo y se cruza con enemigos directos, tanto en Liga como en Copa Europa, lo que me preocupa, digo, es que los dos últimos partidos en Chamartín contra rivales de empaque, en los 90 minutos ha perdido los dos partidos. Perdió contra el Bayern en los 90 minutos, perdió contra el Barcelona el otro día, y por
y
más que...
Si dura 5 minutos más, lo pierde.
Sí, pero bueno, me refiero a estos últimos partidos, ¿no? En este mes que es como el tren de la bruja, digamos, ¿no? Que viene uno detrás de otro.
No, es que me parece que es todavía en este mes cuando juega el Atlético contra el Madrid, ¿no?
Bueno, pues te lo apunto si quieres, pero contra el Atlético no perdió, pero me refiero que los dos, fíjate, el clásico europeo contra el Bayern, que el Madrid luego la prórroga lo resolvió. Pero a los 90 minutos perdió los dos partidos y yo al Madrid lo vi tácticamente muy superado. Por ejemplo, el Bayern a mí me gustó más que el Madrid otro día. Me gustó más su despegue en el campo, me gustó más cómo jugó, el sentido coral, el sentido táctico. Y luego es verdad que el Madrid tiene un medio campo mejor de lo que la gente dice, porque yo sigo creyendo que un medio campo con gente como Modric y Kroos no es precisamente un medio campo mediocre que vive la pegada de los de arriba. Pero es verdad que ha habido falencias tácticas que a mí me preocupan para lo que queda de temporada.
Preguntas concretas de los dos. David, empiezo por ti. El Real Madrid parece que con Isco, aunque tiene a gente en la retaguardia que está esperando y que también podría entrar, ¿está mejor el Madrid? ¿Este Madrid está mejor sin Bale?
No lo sé, eso es una pregunta complicada porque requiere conocimientos técnicos que a lo mejor yo no tengo. Está claro que si el debate entre Bale e Isco, por ejemplo, es un Madrid más vertical y corredor, o de más entramado, de más rumiante, digamos, ¿no?, de más pase en corto, depende mucho del rival. Yo creo que contra un Atleti cerrado, Isco nos puede venir mejor que Bale, porque Bale no encontraría tantos espacios para correr. Y en cambio Isco ha demostrado últimamente que con la pelota muy pegada al pie termina encontrando el pase ese que filtra al definidor. Y en ese sentido yo creo que es una eliminatoria muy para Isco.
Petón, ¿cómo te imaginas y cómo te gustaría, que son dos preguntas distintas, que resolviera el Cholo el problema que tiene en el lateral derecho?
Joder, me gustaría, resucitando a Rivilla, porque la cosa está complicada. Pero aunque no me gustan los zurdos en la banda derecha, me gustan más los derechos en la banda izquierda en caso de necesidad, yo creo que el que jugará será Lucas, que es un futbolista que se equivoca poquísimo y muy rápido. Yo creo que será por ahí.
Y la última para los dos. Venga, yo os dejo que cada uno se dedique a lo que se tiene que dedicar. David, la primera para ti. ¿Te gusta que el partido de ida sea en el Bernabéu? ¿Te da lo mismo?
Bueno, no lo veo tan importante, ¿eh? Además, yo creo que va a ser una eliminatoria muy pareja, pase lo que pase, con resultados muy ajustados. No creo que nadie resuelva por goleada. No, hombre, la Leti tiene la ventaja de resolver en casa, pero yo no lo veo tan determinante eso. Yo creo que mañana no va a quedar resuelto nada.
Y la última es para Petón, que el partido de vuelta es el último partido europeo del Vicente Calderón.
Salvo que haya una fase previa.
Bueno, sí, es verdad, salvo que haya una previa de la Champions. Sí, sí, estamos fastidiando la efeméride, pero es verdad. Te iba a preguntar qué porcentaje de factor psicológico le das a la eliminatoria en eso.
Nada. Lo que decía David me vale también para eso. Es decir, está todo tan igualado, tan igualado, que el factor campo no va a ser decisivo en absoluto. Los dos son capaces de ganar en campo contrario.
Seguimos 0-0.
Como pasó con Bayern y Real Madrid, por cierto. Fíjate hasta qué punto a veces no importa.
Es verdad.
Hasta 90 minutos, sin incluir la prórroga.
1-2 en la ida y 1-2 en la vuelta. Seguimos 0-0, Petón.
Seguimos 0-0. Jugando bien los dos.
Bueno, que marquemos. Y también le deseo que marquemos a Evia, que es del Rayo, para que nos enfade. ¿Vale?
Sí, un poco rayista sobrevenido, pero bueno, vale. Aceptémosle en la hinchada vallecana.
Gracias, triples, más teniendo en cuenta que estás viendo el partido. Gracias, Petón.
Un abrazo.
David Gistao, es un honor. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias a vosotros.
El derbi vivido en This is Football por dos firmas de esta casa, Petón y David Gistao. Otra semifinal se juega el miércoles, el partido de ida, en Mónaco, Estadio Luis II, que hace unos años, hace más de una década, acogió una semifinal de Copa de Europa también. Estaban morientes en ese equipo. Pues mira, podemos hacer lo siguiente, podemos en la semana que viene llamar a Morientes, porque podemos recordar esos tiempos, incluso lo podemos haber llamado hoy. Mónaco Juventus, vamos a hacer nuestro cibercafé. Sí, si quieres llamarlo y al final del cibercafé le preguntamos tres cositas, Antonio. ¿Ves cómo las cosas preparadas salen bien? Cibercafé de This is Football con Miquel Moro en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Muy buenas tardes.
¿Has visto cuando se preparan las cosas en los programas es cuando salen perfectamente?
Hombre, eso es...
Estamos aquí en directo.
El ABC de la radio.
Estamos aquí en directo pensando que podíamos haber llamado a Moriente, pues vamos a llamar a Moriente, a ver si nos lo coge. Y si nos lo coge, pues hablamos con él. Y si no, pues no pasa nada. Hablamos la semana que viene. Está preparando las maletas para Vigo David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
Que me ha chivado alguien que vas a poder vivir la semifinal de la Europa League en directo.
Vamos a ver si la disfrutamos, sí, que bueno, yo creo que es uno de los partidos pues más esperados del Celta en su historia, contra un rival de primerísimo nivel y merecía la pena ir allí a vivirlo.
Sí, señor, a disfrutarlo, que te lo mereces también. Barcelona, Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Sintiendo envidia sana de David, porque ir a Balaídos a ver una semifinal de Europa League entre el Celta y el United es un partidazo.
Sí, sí, sí. Es un the place to be, que le gusta decir a...
Vente, Borja. Deja fera ahí apartado y vente.
Sí, si no fuera padre, marido, empresario y abogado, pues igual...
Demasiadas cosas, Borja. Bueno... te leemos en Esfera Sports y vemos los contenidos de Esfera Sports que por ese lado nos compensa. No sé si a ti sí, pero a nosotros nos compensa.
Sí, bueno, va compensando más o menos.
Va compensando, vale. Bueno, Mónaco Juve, muchachos, lo vamos a vivir, en directo. El miércoles a partir de las 8:15 de la tarde en un tiempo de juego especial que haremos para cope.es y aplicaciones móviles. Es un gran partido de fútbol. Es un gran partido de fútbol en el que estábamos hablando del Madrid Atlético con Gistao y con Petón, de choque de estilos. Bueno, pues, David, podemos hablar de choque de estilos también aquí, porque en cierto modo, no tanto, con más aristas a lo mejor, pero en cierto modo también es así, ¿no?
Bueno, sobre todo porque la última referencia que tenemos de la Juventus, que es el partido del Camp Nou, donde tuvieron que pasar fases de partido bastante largas en defensa posicional y dándole la pelota al rival, pues te puede hacer pensar que es así, pero yo en realidad creo que la Juventus es un equipo con muchísimo potencial ofensivo, que sí, seguro que va a intentar quitarle la pelota al Mónaco, que sabemos que este año es uno de los equipos que más ofensivos de Europa, no solo por los números, sino por las alineaciones que suele poner Jardín, con gente de ataque, con gente de mucho nivel, y por ahí yo, lo lógico es esperar un partido abierto. Sí, es cierto que me imagino que la Juventus no querrá que sea demasiado, porque al final la Juventus con Mbappé, si es un partido de muchas transiciones, tiene las de ganar con respecto a Higuaín. Yo creo que es un jugador más vertical y más profundo, pero en líneas generales yo me espero un partido disputado y donde los dos equipos vayan a querer la pelota.
Sí, también me refería yo a las cifras, ¿eh? Porque estamos enfrentando, o vamos a verse enfrentar a...
Mejor ataque y mejor defensa.
Ah, claro, la mejor defensa del torneo, que es la Juve, solo dos goles encajados en diez partidos. Sí, en 10 partidos. Y por el otro lado, el equipo no solo más goleador, el equipo más goleador de las grandes ligas de Europa. O sea que a eso también me refería un poco. Miquel.
Sí, no, el hecho es que está muy bien tirado y ya en otras semanas hablando de estos dos equipos hemos alabado lo que remarcaba David, ¿no? Que son dos equipos que tanto a la hora de escudarse o de protegerse como a la hora de ir a buscar al rival, tanto sea en contraataque como en ataques más prolongados, ha mostrado recursos y sobre todo mucha efectividad. Entonces seguramente, lejos del componente sentimental que tiene la otra semifinal, esta es una semifinal entre dos equipos que a lo largo de la competición se han demostrado totalmente merecedores de estar aquí y que además cuentan con jugadores, tanto Dybala por un lado como Mbappé por el otro, que han dejado actuaciones individuales de altísimo nivel en esta competición.
¿Por dónde respira la Juventina que tienes en casa, Borja?
Bueno, por lo pronto, de momento respira, que no es poco, porque una semifinal de Copa Europa para alguien de la Juve es importante. La Juve no es el Barça, el Madrid, que en los últimos 10 años han pisado 6-7 veces las semifinales. Tienen el background, el bagaje que tienen en finales, que es que no ganan un título desde el año, hablo de memoria, el 95, creo que es, aquella final ante el Ajax. Y el otro día comiendo me decía, es que mi miedo ya no es tanto este partido, es llegar a la final y perder. O sea, casi prefería perder ahora que llegar a otra final y volver a perder, ¿no? Dicho esto, parece un tópico lo de la mejor defensa contra el mejor ataque, pero es que en este caso no es un tópico, es una realidad. De hecho, es tan buen ataque el Mónaco que hasta los defensas son buenos delanteros. Lo vimos otra vez este fin de semana con el polaco Kamil Glik, el central monegasco, que es un partido muy importante.
No sé
si
5 o 6 goles en la liga, es una cifra bastante...
Junto con Ramos, hablo de memoria, junto con Ramos seguramente es el central más goleador en lo que va de temporada en las grandes ligas europeas.
Thiago Silva también, ¿no? Puede ser, están ahí los tres.
Sí, sí. Y el partido para Glik es importante. Recordemos que el polaco ya veterano fue capitán del Torino durante varias temporadas. Todos los juventinos odian, no en sentido estricto, pero sí odian deportivamente a Glik porque fue el icono del Toro durante muchos años. Y ahora se encuentra con el Mónaco en una semifinal de Copa Europa, ¿no? Es tan intenso y tan bueno Glik que el otro día en un entrenamiento le partió la nariz a Bakayoko. Esto no sé si ha trascendido, pero le partió la nariz a Bakayoko y es duda el pivote monegasco para llegar al partido. De hecho, dicen que si juega, jugará con máscara.
Bueno, pues yo no tendría ninguna duda de que va a jugar y lo va a hacer con máscara.
Sí, sí, sí. Es que la baja de Bakayoko en un partido ante la Juve, que es seguramente el equipo más físico de Europa junto con el Bayern, yo creo que sería un hándicap muy importante para Jardín.
Además, solo iba a apuntar una cosa muy rápida, que en las eliminatorias de Champions, si no estoy yo equivocado que hablo de memoria, el Mónaco no ha podido juntar a su 11 tipo nunca, porque ha tenido a alguno lesionado, a uno sancionado, cuando ha estado Fabinho no ha estado Bakayoko y al revés, le ha faltado Glik en algún partido importante, sí, también...
El Mónaco, digamos que tiene 13-14 futbolistas de muy buen nivel. Ese jugador número 12, 13-14, ha dado muy buen rendimiento a Jardín cuando lo ha metido en el 11, pero claro, no tiene una plantilla de 20 futbolistas de gran nivel como Barça, Madrid, Juve o Bayern. Por eso el otro día la semifinal de Copa de Francia, mucha gente no entendió por qué Jardín metía al equipo C, ni siquiera al B, al equipo C. Yo creo que casi era una protesta o un... algo parecido a lo que hizo en su día el City por el calendario, porque es que, claro, el Mónaco podía haber ganado los 4 títulos en liza. Perdió la Copa de la Liga,
va a quedar fuera de la Copa de Francia porque le goleó el Paris Saint-Germain en semifinales, pero la apuesta la ha salido bien, porque el otro día empieza perdiendo con el Toulouse, el equipo titular, remonta el equipo titular, que si hubiera jugado tres días antes en París seguramente no hubiera podido remontar, y el día después pierde el Paris Saint-Germain en Niza, y el título de Liga es 100%, no 100%, pero al 99% es monegasco. Psicológicamente esto es importante, Fer. No es lo mismo afrontar una semifinal que no tienes nada que perder, sabiendo que el título de Liga lo tienes en tu bolsillo, a si hubiera perdido con el Toulouse y hubiera ganado el PSG ayer en Niza.
Sí, señor, hay que decir también, hay que añadir también que el Mónaco, dentro del club, existe la sensación, la certeza, desde hace algunos meses, de que el objetivo prioritario, y todos lo asimilan así, es ganar la Liga.
Sí,
eso, ellos lo asimilan así. David, ¿cómo te imaginas al Mónaco de Jardín? ¿Cómo te imaginas el partido de ida en el Luis II, el miércoles?
No, yo más que nada porque el Mónaco tampoco sabe jugar de otra forma. Me imagino pues a Bernardo Silva y Alemán muy sueltos, entre líneas. Me imagino a Mbappé pues con mucho protagonismo, que no hay que olvidar que tiene unas cifras increíbles en Champions. La verdad es que para la edad que tiene es absolutamente tremendo. Y yo me imagino un Mónaco que va a tratar de ser protagonista, ¿no? Evidentemente luego ya sabemos que la Juventus atrás es un equipo muy sólido, que sabe organizarse bien, pero me imagino sobre todo un Mónaco que intente dominar a través del balón, y vamos a ver cómo responde la Juve. Ahí va a tener un papel importante Cuadrado, que ya estuvo bien en el Camp Nou haciéndose estirar al equipo, y luego vamos a ver también cuánto participa Dybala. Tiene la Juve la baja de Khedira, que es una baja yo creo que bastante importante.
Sí, por sanciones, ¿verdad?
Sí, está sancionado y en la estructura de la Juve Khedira está jugando muy bien, está jugando un papel muy importante. Es cierto que probablemente entre Marquicio, que lógicamente es un jugador...
Que está tocado, llega de lesión, sí. Marquicio.
Vamos a ver si no entra Lemina también, que es otra de las opciones, pero bueno...
Incluso Rincón ha jugado alguna vez, ¿no?
Sí, incluso Rincón, pero bueno, estamos hablando de un jugador de una categoría muy por debajo del alemán, yo creo. O sea, que es una baja importante. Así que vamos a ver en ese sentido cómo está Dybala, que es un jugador clave para que la Juventus también tenga fases de balón largas. Pero en línea general me espero un Mónaco muy atrevido y bueno, es que los franceses vienen de las dos eliminatorias de octavos y cuartos con más goles. O sea que, bueno, es verdad que la Juve puede estar ahí el freno, pero yo me espero un partido atractivo, por lo menos por parte del Mónaco.
6-6 fue la eliminatoria contra el City, 6-3 la eliminatoria contra el Dortmund.
Sí,
parecen,
claro.
Parecen resultados de tenis, pero son resultados de eliminatorias de fútbol. Además, Mikel... con 5 goles marcados por Mbappé, no sé si lo comentabas tú antes, 5 goles marcados por Mbappé, que tiene 18 añitos en dos eliminatorias de Champions, que habla bastante del carácter del chico.
Sí, no, la verdad es que el 2017 de Mbappé está siendo un 2017, vamos, las cifras hablan por él, pero ya no solo las cifras, sino da igual qué partido te pongas de él, porque en cada partido, no digamos que hace una exhibición, pero sí te deja muy buenas muestras de lo que puede llegar a hacer, ¿no? Una zancada que le hace casi inalcanzable, recursos para dentro del área resolver, muy buen entendimiento con Falcao, que nos debía Falcao una edición de Champions así, porque es un goleador que parecía que iba huyendo de la competición y, bueno, es incluso hasta romántico, ¿no? Que sea con el Mónaco después el listado de equipos por el que ha pasado, o sea, con el que pueda llegar más lejos en esta Champions. Y luego un último detalle, y es el ver a Mbappé por el costado donde está Cuadrado y Alves, en teoría. Porque ya en la eliminatoria anterior el Barça volcó mucho por ese costado, sabiendo que a lo mejor Cuadrado no podía ayudar a Alves. Y por ahí llegaron las principales o las únicas o los únicos ataques más o menos elaborados o peligrosos, y quizás por ahí Mbappé, si Cuadrado se despista un poco, pueda hacer muchos unos contra unos contra Alves, y veremos cómo sale por ahí.
A ver cómo están los laterales del Mónaco también, que son fundamentales en el juego de ataque, los puñales, ¿sí? Si Debé ha estado lesionado y parece que podría llegar, y Mendy creo que el otro día incluso descansó, que estaba tocado también, a ver si Jardim los puede tener a todos.
Mendy jugó el sábado. Sí,
Mendy jugó, es verdad.
Sí.
Mendy jugó.
Fue 70 minutos, pero bueno, jugó.
Fue Dirar, el lateral derecho, que jugó por Sidibé, que ha estado lesionado. Bernardo Silva, Lemar, Dybala, Higuaín. La verdad es que los nombres son para divertirnos, Borja, ¿eh? O sea, va a estar atractiva, ¿eh?
Me quedo con un dato que dabas tú antes, que es verdad, que es que el Mónaco prioriza el título de Liga. Mucha gente igual no lo entiende cuando el equipo monegasco está en semifinales de la Copa Europa. Esto tiene un sentido, y es que el presidente, el empresario ruso Dmitry Ribolovlev, entró en el Mónaco en 2011, y en estos 6 años el Mónaco no ha ganado ningún título. Entonces, claro, aún aunque estés en semifinales de Copa Europa, teniendo amiguras como Juve, Madrid o Atlético de Madrid, yo creo que ellos son conscientes que ganar la Champions va a ser complicado. El título de Liga, repito, ya prácticamente lo tienen y por eso es prioritario. Y sobre lo de Mbappé, para rematar, yo no sé qué pensarás tú, Fer, qué pensará David o qué pensará Mikel, o incluso el propio Morientes, pero lo de Mbappé, a nivel de aparición meteórica en Europa, yo no recuerdo una igual en muchos, muchos años. Recordemos que Mbappé, en el mes de noviembre, era suplente de Germain. Germain es un delantero francés, que es un buen delantero. Era el suplente. Bueno, en 2017, la aparición meteórica de este chico, repito, para mí no tiene precedentes en los últimos 20, 25 años.
Al Moro se lo preguntamos la semana que viene, ¿eh? Que nos ha dicho que le disculpemos que está de vieja. ¿Algo que decir, chicos? ¿Algo que añadir? Mikel, David, ¿algo más que queráis decir?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Boja en la valoración de Mbappé, ¿eh? A mí me parece, bueno, es uno de los jugadores que te sientas a ver fin de semana tras fin de semana y ha resuelto con goles en las dos eliminatorias contra Dortmund y Manchester City, y a mí me parece la principal amenaza contra la Juve. Y esto, teniendo 18 años, evidentemente, pues son palabras mayores.
No, yo por cerrar lo de Mbappé, parece ser que hay una especie de medio compromiso, tanto de él como del resto de jóvenes que han destacado este año en el Mónaco, de darle una continuidad más, por lo menos de una temporada más, a este proyecto. Que la verdad es que dice mucho. Bueno, sabemos que en Mónaco se cobrará bien y seguramente se arreglarán buenos contratos para estos jugadores, pero bueno, también habla del compromiso y de las ganas de darle un poco de vuelta de rosca a este proyecto, a ver hasta dónde pueden llegar. Partiendo en estas dos competiciones sin ser los principales favoritos y viendo hasta dónde han llegado.
Va a tener mucho trabajo Antonio Cordón, el director deportivo español del Mónaco este verano, porque va a tener que responder muchos faxes, unos para una cosa y otros para otra. Bueno, pues el miércoles la vivimos aquí en Tiempo de Juego, cope.es y aplicaciones móviles desde las 8:30, desde las 9:45 el partido. Muchas gracias, Mikel.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias, Borja.
Un abrazo y enhorabuena, Mikel, que has tenido el Levante y sé que...
Es verdad, Mikel. Muchas felicidades, tío.
Gracias, gracias. El año que viene ya nos volveremos a ver por ahí otra vez, en primera.
Muchas felicidades. A disfrutarlo. Gracias a los dos. Y David se queda, que vamos a hacer enseguida la sección de fútbol italiano.
Me scioglie in un abbraccio la follia. No.
Estaba pensando en la Champions, pero la tremenda ventaja que tiene le permite a la Juve gestionar sus esfuerzos. Empató a 2 en Bérgamo con el Atalanta el viernes y se benefició de la derrota de la Roma en el derbi de su ciudad, 1-3 con la Lazio, con protagonista de Keita Baldé, que firmó doblete. El Milán solo pudo empatar 1-1 en Crotone y el otro equipo de la ciudad, el Inter, recibía al Nápoles, que acabó ganando con un gol de Callejón, 0-1. Del resto de la jornada hubo victorias para Bolonia, Cagliari, Sassuolo, Chievo Verona y también para el Palermo, que se llevó por delante a la Fiore por 2-0. El Torino-Sampdoria acabó empate a 1.
David, ¿te gustó el derbi de Roma, que acabó 1-3 con victoria de la Lazio?
Pues sí, la verdad es que, bueno, debo decir que lo he visto en diferido, o sea que sabía el resultado y claro, al final este tipo de partidos, la atmósfera y la emoción que te da, pues merece la pena verlos en directo. Pero aún así, y aun viéndolo en diferido, me pareció bastante rico. Creo que vimos un partido en el que se definió bastante con matices lo que ha venido siendo la Lazio esta temporada, ¿eh? Que es un equipo que sobre todo arriba tiene gente que sabe resolver, que es vertical y fue pues, quizá el gran partido de Keita Baldé en Italia. Es verdad que viene haciendo una muy buena temporada, ¿eh? Lo que pasa es que un derbi allí se vive de otra forma y mediáticamente yo creo que le ha hecho subir un escalón. Fue un partido tremendo, ¿eh? del canterano del Barça.
Hay oyentes del programa que puede que le conozcan y hay oyentes del programa que puede que no le tengan tan bien visto. ¿Qué tipo de jugador es Keita Baldé? ¿Qué tipo de futbolista es, David?
Bueno, es un atacante muy versátil que puede jugar, yo creo que su mejor posición es partiendo de cualquiera de las dos bandas, porque al final es un jugador que recibe escorado y es muy vertical y tiene muy buen desborde. Pero el otro día, tenía bajar la Lazio y actuó como primer punta. Y también lo hizo bien, ¿eh? Es un jugador que sabe moverse bien a los espacios y que sabe también está aprendiendo a definir, está mejorando sus cifras goleadoras. Lleva 13 goles, ¿eh? En la serie de esta temporada, que yo creo que es una cifra que está francamente bien. Lleva 5 goles en los últimos 2 partidos. Y sobre todo, a mí me parece un jugador que te sirve para varios planes de juego. Y eso a la hora de llegar a un equipo grande, yo creo que tiene potencial para llegar a un equipo más grande de la Lazio, le viene muy bien, porque al final es un jugador que puede partir de banda y con su regate desbordar defensas más cerradas, pero al final en planteamientos donde necesitas un delantero rápido, un atacante rápido que ataque los espacios, también te sirve. Entonces, esa versatilidad yo creo que le va a ayudar mucho en su carrera y sobre todo haber alcanzado madurez, porque, bueno, a mí por lo que me han contado es un chico que cuando estaba en Barcelona no estaba demasiado centrado y por ahí pues no pudo tener continuidad.
He leído, David, que llegó incluso Guardiola a pedir que se marchara cedido por una cuestión interna, por una broma que le había gastado un compañero o algo así, algo de régimen interno. Sí,
sí, yo he escuchado cosas parecidas y la sensación de que, bueno, a nivel profesional, bueno, el chico tiene ya 22 años, ya no tiene 16, que yo creo que ya te vas asentando un poquito más y está haciendo su mejor temporada de largo en Italia. Vamos a ver si no acaba saliendo. Ya sabemos que en la Premier hay mucho dinero y no me extrañaría, además, un jugador que puede casar muy bien en algunos equipos de Premier League o en algún otro grande. Y no me extrañaría que acabe saliendo el Lazio. Es cierto que el Lazio pues, está haciendo una muy buena temporada, pero yo ya digo, creo que él está para un escalón superior. Además, el Lazio no creo que llegue al tercer puesto. Está ahora mismo a 7 puntos a falta de 12. O sea que, bueno, tendría que hacerlo muy mal el Nápoles y la Roma para que acabe llegando el Lazio. O sea que no me extrañaría que acabe saliendo. Vamos a ver si lo hace o no, pero en cualquier caso, ya digo, o sea, temporadón coronado en estas últimas jornadas por un partidazo en el derbi.
Tiene una historia curiosa, además, este chico, que tiene, como dices, 22 años, que nació en Arbúcies, en un pueblo de Girona. Sus padres son senegaleses y él vinieron aquí para trabajar. Él nació aquí, los padres no pidieron el pasaporte del niño por desconocimiento y cuando estaba jugando en las categorías inferiores del Barça, la Federación Española se interesó por el asunto y como las cosas de Palacio van despacio, a Keita le ha tardado mucho en llegar, si es que ya le ha llegado, que yo creo que todavía no, la nacionalidad española, y por eso juega con Senegal, que ha jugado 12 partidos ya con la absoluta de Senegal. Tiene una historia
Buena Copa de África, ¿eh?
Y jugando una muy buena Copa también. De África, sí señor, sí, sí. Jugando un buen torneo, efectivamente. Te iba a preguntar, David, si le tiene Simone Inzaghi la medida cogida a la Roma.
Bueno, lo cierto es que el Lazio lo ha hecho francamente bien, ¿no? Contra la Roma ha quedado claro en este partido, quedó claro en el partido de ida donde ganó 0-2, si no recuerdo mal, y bueno, la ha eliminado de la Copa de Italia, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que Simone Inzaghi en líneas generales yo creo que ha hecho un fantástico trabajo con el Lazio, ¿eh? O sea, yo creo que el equipo necesitaba, bueno, también después de la salida de Pioli un cambio de aires y yo creo que Simone Inzaghi ha dado con la tecla en varios aspectos, ha potenciado bien a algunos jugadores importantes, caso de Keita Valdeca ha evolucionado mucho, Felipe Anderson yo creo que ha hecho una buena temporada, Chiro Immobile ha estado francamente bien, o sea que bueno, es verdad que evidentemente seguro que la parte romana de Roma, o romanista mejor dicho, le tiene un poco de tirria a Simone Inzaghi, pero yo creo que en líneas generales lo ha hecho francamente bien y bueno, entre las víctimas está ahora Lazio, con lo cual los tifosi seguro que están encantadísimos, ¿no?
El último derbi de Totti, ¿no?
Sí,
de los
sí.
850 que ha jugado.
Sí, bueno, suponemos que sí, ¿no? Porque con Totti siempre...
hay que siempre ponerlo pasa. En cuarentena, sí.
Sí, hay que ponerlo en cuarentena, sí, sí. Pero bueno, es verdad que jugó 18 minutitos, que bueno, es cierto que salió con el partido ya resuelto para la Lazio, pero bueno... Bueno, resultó creo que salió con el 1-2, si no me equivoco, ahora que hago memoria, pero...
1-2, creo que sí.
Sí, salió con el 1-2. Pero bueno, nunca se sabe con Totti. Es cierto que parece que no va a continuar, está ahí el asunto en el aire, pero bueno, nunca se sabe. Lo lógico es pensar que no va a seguir y que no vamos a ver más a Totti, que desde luego ha dejado perlas, ¿no?, en este tipo de partidos. No pudo hacerlo en el último.
Y la imagen de la jornada en Italia es la de Sulley Alimuntari, el futbolista del Pescara, equipo descendido ya a la Serie B del fútbol italiano, que durante su partido en Cagliari le empezaron a proferir insultos racistas desde la grada. En la primera parte él reconoció después del partido que habían sido unos que tenía localizado unos chicos pequeños en la grada y que se fue a recriminarle su actitud y que le dio incluso su camiseta a los padres para que sirviera de como un ejemplo vital. Pero en la segunda parte siguieron esos insultos de otras partes de la grada y Muntari se hartó tanto que se fue a encararse con ellos y se ganó encima una amarilla. Él se retiró y dejó de jugar el partido. Llama mucho la atención, David.
Sí, sí, fue tal cual. A Pescara, lo que hace Muntari es que localiza una serie de aficionados que le están insultando y lo que hace es, pues como dices, se va hacia la grada en la primera parte y incluso le da la camiseta al crío y le dice que, bueno, que eso no se hacía y que lo que estaba intentando es darle un ejemplo positivo. Y luego se dirige al árbitro para en la segunda parte para hablarle de lo que está ocurriendo y el árbitro le dice que se dedique a jugar y bueno, esto ha causado polémica en Italia porque evidentemente lo que dijo después Montari es que un árbitro debe ocuparse de todo y no solo de pitar y demás. E incluso Zeman en rueda de prensa también dijo que la lucha contra el racismo se quedan palabras y
Del Piero y le defendió también, que es comentarista. Del Piero también le defendió después del partido.
Sí. Y bueno, pues por desgracia es algo que ocurre con cierta regularidad en Italia, ¿no? Y en otros sitios también, pero bueno. Yo creo que, a mí, sinceramente, me parece bien que Montari se vaya. O sea, creo que tiene que hacer ruido. O sea, este tipo de actos, si no hubiese hecho eso, se hubiesen quedado en nada, ¿no? Quizás se quede en nada aún así, pero por lo menos, pues mediáticamente ha cobrado una mayor relevancia, ¿no? Y bueno, pues poco a poco a ver si se van solucionando estas cosas.
Si paran el partido, tampoco pasa nada.
Es que es lo que tenía que haber pasado.
Es lo que tenía que haber pasado, correcto.
Exactamente, sí. Pero al no ocurrir, pues yo creo que la reacción del Montari es normal.
Bueno, gracias David, que tenga buen viaje, ¿eh?
Muy bien, Fer, un abrazo.
Vamos al fútbol inglés, venga.
Les faltan 4 partidos por jugar y la distancia se mantiene en 4 puntos. Parece que con su victoria por 0-3 en un campo tan exigente como el Goodison Park, el Chelsea está más cerca de ganar el título. Marcaron Pedro, Cahill y Williams en la segunda parte y el Chelsea encara su recta final de la temporada con optimismo. Su perseguidor, el Tottenham, se llevó el último derbi del norte de Londres, del que va a ser testigo el viejo White Hart Lane. 2-0 contundente al Arsenal para seguir firmando una temporada impresionante. No están tan bien los del Manchester, que empataron 1-1 el United, rival europeo del Celta, en casa contra el Swansea. 2-2 el City en campo del Boro, con Gabriel Jesús de salvador final de nuevo. Mientras, Bournemouth, Leicester y Burnley ganaron a domicilio y hubo 2-0-0 en el Southampton Hull y el Stoke West Ham.
Enseguida vamos a hablar de cómo juega este Tottenham de Pochettino, mejor dicho, que ya lo hemos hablado en el programa alguna otra vez. Pero quería preguntarle a otro comentarista de esta casa, que jugó en el Tottenham, por White Hart Lane. Porque este, el Tottenham 2 Arsenal 0 de este fin de semana, ha sido el último derbi del norte de Londres jugado en ese viejo estadio. Que va a pasar como San Mamés en Bilbao, que al lado de ese viejo estadio se va a construir un nuevo estadio que va a estar listo a partir de la temporada 2018-2019. César Sánchez, portero, muy buenas, César, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Rogelio.
No sé si el final, los últimos partidos del viejo White Hart Lane te despiertan recuerdos, tú que has jugado en ese estadio.
Yo creo que no solo por ser White Hart Lane, que es un estadio con mucha solera y con muchísimos años, sino porque se pierde un poco la esencia de lo que conocíamos del fútbol inglés, ¿no? De esos estadios muy recogiditos, con un aspecto muy identificativo y propios de una, no solo de un fútbol, sino de una cultura en general. Y bueno, y vamos hacia estadios mucho más modernos, como ya fue en su momento cuando Highbury, el gran rival del Arsenal, lo remodeló, bueno, hizo en este caso otro estadio nuevo que fue el Emirates, y el Tottenham ya desde hace mucho tiempo estaba con esas ganas y esa posibilidad. Siempre recuerdo yo en mi época que había una gran cantidad de gente esperando a poder ser socios porque la capacidad del estadio no lo permitía, y bueno, ahora por fin consiguieron comprar los terrenos alrededor del estadio, y aunque comparte una parte, me parece, la grada, he visto por ahí alguna foto, obviamente va a ser un estadio completamente diferente y nada que ver con el antiguo West Ham Lane, ¿no?
Yo tuve la fortuna de, como aficionado, poder hacer el tour que te permiten hacer por el estadio, pasearte por allí y ver las instalaciones, y era todo muy
muy inglés
y muy pequeño, los despachos, la zona VIP, era todo muy ajustado, ¿no?
Sí, de hecho yo recuerdo que cuando nosotros nos concentrábamos en la enfrente, según sales al campo desde los vestuarios, a la izquierda, en el córner, justo en la esquina opuesta, en la izquierda era donde nosotros íbamos y comíamos, de tal forma que más o menos 3 horas y media en Inglaterra se llegaba antes al estadio, comías, o hacías el pre-match meal y al final estabas durante, pues eso, dos horas y media hasta que te ibas a, cruzabas el campo, cruzábamos el campo andando y íbamos a los vestuarios. Y hasta ese entonces nosotros no teníamos ninguna comodidad, teníamos unos pequeños sillones que recuerdo que tenías que comer rápido, sillones pequeñitos porque, claro, no había sitio para todos y bueno, no era el sitio más agradable para hacer una concentración y reposar la comida justo antes del partido, pero bueno, es algo que al final formaba parte de la cultura de ir a Wagerland, donde todo era muy pequeño, muy reducido y sobre todo donde había un sabor y hay un sabor extraordinario. Una pena que, bueno, pues no hayamos podido asistir a su último partido, ¿no?
Iba a ir a eso, a la atmósfera, que es lo otro que dicen que es especial en ese, sí, en ese viejo estadio, ¿no?
Sí, yo creo que es muy propio de los clubes ingleses, ¿no? Es una de esas cosas que uno siempre guarda en la retina, ¿no? Esa atmósfera de cercanía, de cánticos. Bueno, yo creo que también incluso hoy en día en los estadios que se construyen, los de nueva construcción, también se cuida. Yo creo que pasamos una época en lo que eran campos y sin mucha personalidad, muy grandes, demasiado lejos la gente del... El propio Emirates es un campo que está hecho un poco, siendo un campo muy bonito y una concepción extraordinaria, pero es verdad que no te da la sensación que te daba Wagerland, el viejo Wagerland, cuando tú estabas jugando o cuando estabas dentro de esa atmósfera que el público cada domingo creaba independientemente de quién fuera el rival, ¿no?
En los últimos años es un clásico del fútbol inglés, los partidos de Wagerland que han tenido que empezar más tarde por problemas de tráfico. Sí. Es como una especie de avenida, la llegada al estadio, por lo menos la que yo hice desde el metro, caminando, es una larga avenida, pero un poco estrecha, ¿no?
Me parece que se llama la parada Seven Sisters, puede ser, sí. la parada de metro.
Sí, exacto.
Está bastante lejos, además. Es además un barrio que se transforma todo lo que es un barrio multicultural, Londres, que después el día del partido no parece nada, acuden desde todas las partes de la ciudad, una riada de gente vestida de blanco con la camiseta del Tottenham, y se convierte, y como tú bien dices, es un sitio donde todo es muy estrecho, se complica mucho. A nosotros nos avisaban incluso que llegáramos con bastante tiempo, porque ya a primeras horas de la mañana, cuando el partido era temprano, ya había mucho ambiente alrededor del estadio.
¿Estás siguiendo desde la distancia la trayectoria o la temporada que está haciendo? Tremenda temporada que está haciendo el equipo de Pochettino. ¿Qué te está pareciendo, César?
Pues ya la continuidad, yo creo, ¿no? Ya fue el año pasado, estuvieron hasta el final luchando frente al Leicester, y este año han sido quizás diferente, ¿no? De menos a más y van a acabar muy bien. Lástima que el Chelsea no ha fallado y no les está dando mucha opción de poder ser una opción real al título, ¿no? Pero sí que es verdad que están haciendo su trabajo. Ya yo creo que el trabajo de Pochettino, de todos los españoles que están allí, además junto a él, y de todo lo que es conseguir una estructura de un club complicado. Es un club que tiene una filosofía de vida muy, muy, muy particular, donde ¿cómo será de particular que algunos de los grandes jugadores que han salido de ahí llegaron a jugar conmigo? O sea, esa era la filosofía, fichar jugadores muy jóvenes tipo Bale, Modric. Me acuerdo el año que yo estuve allí, que llegaron muchísimos jugadores jóvenes con la previsión de poder venderlos a los dos o tres años. Es un equipo siempre vendedor. Y es verdad que ha cambiado un poquito la filosofía, se ha estabilizado un poco el club en cuanto a la estructura deportiva, se ha dado continuidad a algunos jugadores importantes, la posición de Kane, de Dali ahora, y sobre eso es hacer una base que pueda rememorar el Tottenham de los viejos tiempos, campeón, ¿no?
Ese Tottenham al que le quedan tres partidos de liga fuera de casa y uno en casa, que será el último, contra el Manchester United, que será seguro muy especial. Igual te pedimos, César, que mires en el baúl las fotos, los recuerdos, que desempolves recuerdos y igual te llamamos acabe la temporada para recuperar alguno.
Hombre, yo jugué poco en Wagerland, de hecho son jueves 20 minutos, ¿no? Pero bueno, sí que estuve durante 6 meses. Sí,
muy saboreados, ¿no? Los 20 minutos muy saboreados.
Sí, sí, ¿no? Hombre, contra Liverpool, además, clean sheet, o sea, que no hay... Además, o sea, yo me vine imbatido, fui a Inglaterra y me vine imbatido. O sea,
puerta cero.
Bueno, puede haber mucha gente que haya jugado mucho, pero eso trae un carro. O sea, y yo para ir y jugar y traerme un saco de goles, pues mira, prefiero jugar poquito y que no me metan mucho.
Puerta cero, sí, señor, eso no te lo quita nadie.
Eso sí.
César, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Muchas gracias, portero. Un abrazo. Movistar Plus, Guilluzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Pues aquí ir desempolvando recuerdos con
ya estoy César. Escuchando a ese crack que es César.
Que
no está mal, ¿eh? Él puede decir que jugó en Tottenham de local y no le metieron ninguno,
sí, eso lo puede decir. Hemos hablado del equipo esta temporada por hacer un poco una radiografía rápida de cómo es este Tottenham de Pochettino, Guille, que a mí me parece un equipo muy muy completo, que puede presionar muy arriba, pero que se puede defender cerca de Lloris también bastante bien, muy físico, que le gusta mucho atacar y que en ataque posicional es un equipo agresivo y rápido con la gente de talento que tiene arriba, pero que contragolpeando también es muy bueno. Es un equipo muy completo, ¿no?
Sí, a mí me lo parece. De hecho, me parece más completo de Inglaterra, porque tú sabes a lo que juega el Chelsea o a lo que juega el City o el United o el Liverpool, y es verdad que el Tottenham tiene como varias caras dependiendo del partido, dependiendo del escenario y del rival incluso. Así que me parece que Pochettino está haciendo una obra de arte. Como decía César, continuidad a lo hecho la temporada pasada, que muchas veces es más complicado repetirse, ¿no? Porque una temporada puede sorprender. El año pasado no estuvieron a buena altura los grandes, y de hecho el Leicester acabó ganando la Liga y el Tottenham peleándola hasta el final. Y esta temporada era muy complicado porque se suponía que Chelsea, City, United y todos los demás iban a apretar, y el Chelsea ha apretado y va a ganar a la Liga, seguramente, pero el Tottenham, que lo esté peleando todavía y que vaya a acabar segundo, si no hay sorpresas, es una sorpresa agradable.
Sí, señor, con 8 victorias consecutivas, si no me falla la memoria, en la Premier, una racha impresionante de un equipo que está volando, que está muy bien, de un equipo que está sensacionalmente dirigido por Pochettino, que tiene una pinta de entrenador extraordinaria, Guille, y que ha hecho una labor muy difícil en este equipo, porque cuando llegó a este equipo Pochettino había gente en el vestuario un tanto difícil de manejar, y él seleccionó un poco con lo que se quería quedar y diseñó un equipo que ahora mismo tiene una columna vertebral muy muy reconocible y con gente muy joven que está brillando a un altísimo nivel.
Claro, y la duda es qué va a pasar con este equipo, ¿no? Porque, bueno, todos entendemos que hay equipos con mayor, sobre todo dinero, porque uno se puede hablar. No sé quién comentaba el otro día que igual hay ofertas del Milan y del Inter para jugadores del Tottenham. Yo, si fuera jugador, sinceramente, por mucha historia que tuvieran Milan e Inter, no te vas a ir del Tottenham.
¿Qué puede decir el Tottenham? Dame tú algún jugador tuyo, ¿no?
Claro, claro, porque no creo que era ningún jugador del Tottenham, aunque le pagaran más dinero, que no lo sé, diga, bueno, me voy a ir a Italia.
Esa es otra, que no le pagarían más dinero. Esa es otra, que no le pagarían más
dinero.
Bueno,
igual con los inversores chinos que hay ahora en el Milan y en el Inter, sí, pero claro, te vas a una liga inferior a la Premier y te vas a no jugar Champions. O sea que hay pocos equipos que puedan comprar a Dele Alli o a Harry Kane, sobre todo, ¿no?
Que son los nombres reconocibles de este equipo, que hay muchos más. El coreano lo está haciendo muy bien, Son Heung-min. Eriksen lo está haciendo muy bien. Dembélé está haciendo un temporadón tremendo,
sí,
los centrales,
pero es verdad que es más un triunfo de entrenador, ¿no? Yo iba a lo que tú decías, que Pochettino ha conseguido formar un equipo donde no hay grandes estrellas, porque probablemente ninguno esté entre los 10 o 15 mejores jugadores del mundo, y sin embargo están rindiendo a un nivel altísimo.
El reto es dar un pasito adelante en Europa, ¿no? Porque el año que viene el Tottenham va a jugar todos sus partidos en Wembley, y la experiencia en Wembley este año es horrorosa, un empate y el resto derrotas, me parece.
Bueno, es el talón de Aquiles del equipo, tanto en Champions como en Europa League, porque luego que hay a la Europa League y ahí tampoco pudo progresar. Sí, está claro que es el reto, ¿no? Competir en Europa también, pero yo tengo la duda de si va a poder hacerlo en las dos competiciones a la vez. De hecho, creo que si está también en Liga es porque en Europa no ha competido muy bien y se ha eliminado pronto, si no, no estaría tan arriba en la Premier.
Bueno, quedan 4 jornadas y vamos a ver cómo termina el Tottenham, que yo había recordado que quedó la temporada pasada segundo, pero no, al final le enganchó el Arsenal el segundo puesto y quedó tercero el Tottenham de Pochettino, que es una clasificación impresionante igualmente. Te seguimos en la tele, sí, y te escuchamos en la radio, Guille.
Una cosita más, Fer, sí. Por lo menos va a acabar por encima del Arsenal, que eso para ellos es como un título. Su
la primera
gran
vez
rival
en
del norte de Londres.
Y 2 años, me parece, ¿no? Una cosa así, sí. que ocurre eso en la Liga, o sea que...
Eso es.
O sea que es una gran gesta para el Tottenham. Bueno, pues aplaudimos a Pochettino y le seguimos a él y a ti.
Muy
Guille,
bien,
muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Turno para las semifinales de la Europa League, donde también hay participación española. Un equipo español, el Celta de Vigo, que está buscando una final europea, la de Estocolmo. A finales de este mes de mayo, pero va a tener antes un escollo muy difícil que salvar. Javi Martínez, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Nada más y nada menos que el Manchester United de Mourinho, que hay que decir que tampoco llega en su mejor momento.
Pues no, porque viene un empate este fin de semana, se le lesionó Ibrahimovic precisamente en el partido contra Anderlecht, en un partido bastante duro. Y bueno, pero lo que decimos siempre, para el United es la ocasión, sobre todo, de entrar en Champions League y de ganar un título después de unos cuantos años sin ganar, pero sobre todo de entrar en Champions League. Y yo creo que van a ir al 100% contra Celta.
Sí, señor. Celta Manchester United a las 9:05 en Balaídos el próximo jueves. Lo viviremos en tiempo de juego desde las 8:30. El United, Javi, el otro día lo que terminó en defensa del equipo contra el Swansea fue Valencia y Young de laterales y Darmian y Blin de centrales. O sea, ni un central sano tiene Mourinho después de que se lesionara Beigui también este fin de semana y Shaw, el lateral izquierdo, que también se lesionó.
Sí, Rojo, recordemos que también se lesionó de gravedad en el partido contra Anderlecht. Y no, la verdad es que es un equipo de circunstancias el que va a jugar contra el Celta, sobre todo porque, ya te dices, tiene muchas bajas en defensa, también le falta Ibrahimovic. Y bueno, tendrá que tirar, está jugando muy bien los, por ejemplo, Marcus Rashford, que fue el héroe en la prórroga contra el Anderlecht, también tiene que tirar un poco de Rooney, que parece que está alcanzando su mejor nivel en la temporada. Reservó a Mata para el partido contra el Celta. Y
sí,
bueno,
porque venía de lesión, vamos a ver si Juan Mata puede estar en buen nivel contra el Celta.
Yo creo que a pesar del nombre es una eliminatoria igualada, en mi opinión. Son dos equipos más o menos del mismo nivel. Habrá que ver también luego cómo afronta el partido Manchester United y también el Celta, que lleva reservándose para la Europa League muchas semanas. Y yo creo que de hecho, desde luego, tiene claro que este es su objetivo en la temporada y es lo que les queda.
Es verdad. En el United recuperan a Pogba después de lesión. Fellaini estuvo sancionado contra el Swansea, pero lo tiene disponible Mourinho. Tiene en Kitarian. Bueno, de medio campo hacia adelante tiene cosas, aunque no tenga Ibrahimovic, tiene cosas. Posibilidad de Martial, Lingard, Rashford. Tiene cosas Mourinho, pero los problemas los tiene la defensa. ¿Del Celta quieres decir algo? De la previa del Celta, que dices que se está preparando para este partido especialmente, Javi.
Sí, bueno, este fin de semana, por ejemplo, contra el Atlético ha reservado a muchos jugadores. Yo creo que el interés que tiene el Celta es llegar lo más lejos posible en esta competición y que tiene opciones reales. Y yo creo que la forma de jugar del Celta tampoco le viene mal ante el United, porque es un equipo bastante ordenado, que le gusta tener el control del balón. El United lo normal es que les deje jugar, que busque un poco más echarse atrás y buscar los espacios. Y lo que te digo, este fin de semana, por ejemplo, ha reservado a Iago Aspas, ha reservado a Guidetti, ha habido jugadores importantes que se han quedado fuera, esperando, yo creo, este partido contra el United, y veremos a ver cómo lo afrontan.
Eso es el jueves a las 9:05, y como digo, lo viviremos en tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama desde las 8:30. Pero el miércoles a las 7:45 es el Ajax-Lyon. Es el miércoles porque el día 4 de mayo en Holanda es un día tradicional, festivo, para recordar a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Es un día de recogimiento. Pidieron el cambio de fecha y se lo concedieron. Y es a las 7:45, porque como hay partido de Champions, el Mónaco-Juve, lo han puesto a esa hora para no coincidir. ¿Cómo ves ese partido en Ámsterdam? Bastante atractivo, ¿no, Javi?
Sí, porque la Ajax es un equipo que mete muchos goles, que le meten muchos goles. Ya hemos visto las eliminatorias que ha jugado. Y bueno, es un equipo que está llamando mucha atención porque está jugando con jugadores casi adolescentes, muchos como Kluivert, como el central de Ligt, Dolberg, que es el jugador seguramente con más talento del equipo. Y bueno, yo, para mí, es un partido, o sea, el Lyon es un equipo que no le importa esperar, que no le importa echarse atrás, que no le importa buscar el contraataque, y en ese sentido yo creo que le va a venir bien el juego del Ajax, que tiene muchas debilidades luego a la hora de defender. De hecho, en Gelsenkirchen tuvo una primera parte malísima, es verdad que sufrió la expulsión, y para mí a priori favorito el Lyon, más que nada porque el Ajax me parece un equipo poco consistente, digamos, o por lo menos comparado con el equipo francés. Pero aún así, bueno, son dos equipos de buen nivel. Yo en parte me alegro que se haya tocado uno contra el otro, porque al menos uno de los dos va a estar en la final. Y bueno, a mí personalmente me haría ilusión que al Ajax le fuera bien en esta competición, que ya le ha ido bastante bien.
Ya hemos hablado del Ajax varias veces en este programa esta temporada, el equipo de Peter Bosz. es muy atrevido y juega bien. Es un equipo divertido de ver, así que nos divertiremos. El miércoles, antes de ver el Mónaco-Juve, veremos este Ajax Olympique de Lyon. Muchísimas gracias, Javi. Un abrazo.
A ti, Fernando. Hasta luego.
Vamos hasta Nueva York, también tiene mucho trabajo, o sea que nos va a dedicar unos minutillos y se lo agradezco. Ariel Judas, hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Para hablar de algunas cosas del fútbol en el panorama americano. Hay una cosa de las que me has mandado esta semana para comentar, Ariel, hay una cosa que me llama la atención, que me dices que en el New York City, el equipo franquicia del Manchester City en la MLS, hay un chico muy joven que le ha quitado el puesto a Andrea Pirlo.
Y es el tema de la semana, ya se adivinaba la intención de Vieira a finales de la semana pasada, se confirmó el sábado con el partido ante Columbus Club, y creo que va a ser el gran tema de discusión y de debate en la liga. Esta semana, la próxima, ha generado mucho, mucho impacto la decisión de Vieira, que fue acertada además, y Ángel Herrera, él es el volante venezolano de 19 años, jugador del Atlético Venezuela.
Ángel Herrera, se llama Ariel, Ángel Herrera.
Con Y inicial, Yángel.
Ah, Yángel, Yángel Herrera, vale.
Sí, sí, Yángel Herrera. Era jugador del Deportivo, del Atlético Venezuela en su país natal, lo fichó Manchester City, lo cedió en principio por un año, o sea, hasta diciembre de este año, a New York City. Hay posibilidades de que se quede un tiempo más, pero parece un jugador importante dentro de lo que Pep Guardiola planea para el futuro del City inglés, o sea que, bueno, hay que seguirlo con atención. Jugó como titular por primera vez en la MLS, jugó muy bien, dio una asistencia, marcó un gol y fue el gran protagonista del partido ante un rival que siempre fue complicado para New York City, como es Columbus Crew, sobre todo jugando como visitante, Crew en su estadio. O sea que, bueno, sí, es una decisión que puede estar marcando probablemente el inicio del fin de la carrera de Pirlo. Pirlo, hay que decirlo, se lo tomó todo con mucha profesionalidad, él respeta las decisiones de Vieira, tiene una excelente relación con el entrenador, o sea que tampoco hay que descartar que sea algo, de alguna manera, hablado, coordinado entre ambas partes, y bueno, Pirlo lo asume, Herrera le da otra dinámica al equipo, fue muy notable el cambio entre lo que Pirlo podía ofrecer y lo que da, o al menos dio en este primer partido, este joven venezolano que se suma ahora en pocos días a la selección sub-20 de Venezuela, que va a jugar la Copa del Mundo en Corea.
Ah, sí, desde el 20 de mayo, es verdad, que tenemos Mundial sub-20. Ah, pues lo vamos a ver a este jugador ahí, o sea que lo seguiremos. Me pareció ver que el Atlanta del Tata Martino perdía esta jornada, ¿puede ser? ¿Que viera bien?
Sorpresa, sí, sorpresa, perdió 3-1 en su casa. Bueno, la casa provisoria que tiene en Atlanta, están terminando el estadio nuevo. Sorprendente porque DC United es el equipo que venció. No venía demasiado bien, pero la MLS tiene mucho de este tipo de resultados, ¿no? De resultados sorpresas. No tiene demasiada lógica la liga, y por eso la hace, supongo, tan atractiva para entrenadores como Martino, que, bueno, él siempre dice que buscaba un desafío que hoy en Sudamérica no encontraba y lo está encontrando en Atlanta, que sí es un muy buen equipo como visitante, pero que ha comenzado a dejar puntos en casa, y es donde tendrá que trabajar Atlanta en los próximos en las próximas semanas. A propósito, el próximo domingo en Yankee Stadium, New York City va a recibir a Atlanta United.
Ah, o sea, qué buen partido.
Y irá contra Martino, sí, buen partido.
Bueno, pues lo seguiremos, lo veremos. ¿Cómo le va a Paco Gémez en Cruz Azul? No muy bien, ¿no?
No, muy bien. Quedan dos puestos por cubrir para entrar a la liguilla final, que son los playoffs de la primera división mexicana. Por ahora Cruz Azul no está y todo indica que no va a estar tampoco. De momento quienes están clasificados son los Cholos de Tijuana, Monterrey, Atlas, Chivas, Toluca y Santos. No está el América, por ejemplo, que está sí con muchas opciones de entrar. No está Tigres, que es un equipo muy fuerte y también está bastante cerca, o sea que todo indica, creería yo, que ellos dos se van a quedar con las dos últimas posiciones de postemporada, de liguilla, pero
hay que verlo todavía. Y lo de Gemes y su continuidad seguramente se va a resolver o debatir en los próximos días. Hay que ver si Cruz Azul decide iniciar un proyecto a mediano plazo manteniendo a Gemes o vuelve a cambiar, como hace regularmente con todos sus entrenadores, ante el primer fracaso importante.
A Gemes le metió gol un portero de 44 años este fin de semana, ¿no? Para más inri, parece.
Conejo Pérez, que es una ya en el Mundial, no sé si fue el de México, creo que sí, ya se lo considera un arquero grande, también para el anterior, el 2010, se lo considera un arquero grande, y sigue jugando, sigue estando en la primera división. No es que sea demasiado bueno, la verdad que es un jugador sí muy carismático y muy popular en la primera división mexicana, pero bueno, cada tanto sorprende con ese tipo de detalles. Y sí, marcó un gol este fin de semana, un gol aparte bastante bonito, bastante impactante.
Tenemos finales de los estaduales de Brasil, Corinthians coge ventaja en el Paulista, Flamengo coge ventaja en el Carioca, 0-0 en la final del Mineiro, partido de ida entre los de siempre. Sí. Cruzeiro de Belo Horizonte y Atlético Mineiro, también de Belo Horizonte. Y 2-2 en el Inter Novo Hamburgo del Gauchão. ¿Algo que decir de estas finales, Ariel?
No, sorprende el último resultado, ¿no? Que Novo Hamburgo le está haciendo fuerza al Inter, que el Gremio no esté en la final también. Lo siento, Fernando, pero sorprende que no esté allí.
Es así.
Estadual. pero bueno, sí, lo que más me sorprende es eso, que Novo Hamburgo esté metido en la final a falta de la definición, el último partido que se va a jugar el próximo fin de semana.
Y los gremistas disfrutando, claro, no están ellos en la final, pero claro. Inter fastidiándose, claro. Pues ellos encantados. Claro. Yo no le deseo el mal al eterno rival. Libertadores, lo que hubo la semana pasada, ¿qué follón hubo en el Peñarol-Palmeiras?
Fue increíble, no sé si pudieron ver las imágenes, pero terminó siendo una pelea de catch el final de ese partido, en el que terminaron interviniendo además los cuerpos de seguridad de los dos clubes, el de Peñarol y el de Palmeiras. Sanciones durísimas, es lo que está dando a entender que emitirá la Conmebol. Vamos a verlo. Felipe Melo está metido de manera principal en los hechos, y también varios jugadores de Peñarol. Peñarol, que además de haber sido uno de los protagonistas de este escándalo a la Libertadores, no está nada bien en la Liga Uruguaya. Nada bien, me refiero a estar de mitad de tabla o merodeando la mitad de tabla. O sea, está muy lejos de las opciones de título en este momento, y también, claro, eso llama mucho la atención en una liga donde Peñarol, Nacional y tal vez Defensor Sporting son los que controlan la escena. Pero bueno, volviendo a la Libertadores, se esperan sanciones durísimas para todos lados, para los dos equipos y para los cuerpos de seguridad. Además, se habla de una sanción de 10 jornadas para Felipe Melo, por ejemplo, a nivel internacional. O sea que, bueno, vamos a ver cómo termina la Confederación resolviendo este lío importante del cual se habló durante toda la semana en Sudamérica.
No las había visto, las imágenes. Las estoy viendo ahora y sí, la verdad es que son muy llamativas. De lo que pasó en lo deportivo, en los resultados de lo que pasó la semana pasada, ¿te quedas rápidamente con algo, Ariel?
Bueno, San Lorenzo sacó un muy buen resultado como local, ganó por 2-1 ante Universidad Católica, o sea que sigue con vida el equipo de Buenos Aires. Victoria importante del Atlético Mineiro ante Libertad por 2-0. En el duelo brasileño, Atlético Paranaense ganó por 2-1 a Flamengo. Más allá de los incidentes, Peñarol perdió en casa 2-3 ante Palmeiras, y eso, claro, duele mucho al equipo Mirasol. Y en la última jornada, el jueves, Nacional le ganó por 3-0 al Chapecoense de Brasil. River se vuelve de Ecuador con una buena victoria 1-2 ante Emelec. Y Gremio, que goleó 4-0 al Guaraní, el equipo paraguayo. Bueno, y también es importante Godoy Cruz de Mendoza, que no es uno de los equipos fuertes de la Liga Argentina, pero sí lo está haciendo bien en la Copa Libertadores. Se trae una victoria por 1-3 ante Sport Boys de Warnes, el equipo boliviano, y tiene muchas opciones de avanzar a la siguiente ronda, que sería inédito para el equipo de la provincia de Mendoza en Argentina.
La semana hay un Atlético Nacional Estudiantes el martes. Estoy viendo que tenemos también un Atlético Paranaense San Lorenzo, un Flamengo Universidad Católica. Tenemos sí. Buenos partidos esta semana también, ¿no?
Sí. Bueno, ya comienza a ponerse interesante, se van resolviendo los grupos y bueno, uno va comenzando a especular con quién puede ser el equipo a vencer o el equipo
para estar los equipos para estar en la final de esta Copa Libertadores. Queda mucho por delante, pero comienzan a despuntar algunos favoritos a priori.
A seguir trabajando, Ariel. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Fernando. Gracias.
Señor productor de este programa, señor Shatton.
Señor director Don Fernando Evangelio.
¿Le ha gustado usted el programa número 200? Espera, que lo tengo que mirar. 287.
Me ha gustado mucho lo que ha contado César.
Ha estado bien, ¿verdad?
Sí, siempre me gusta cuando los futbolistas no dan titulares, pero te cuentan esas cosas que desde fuera no las vemos.
Qué feo lo que nos ha hecho Morientes, que habíamos quedado con él con mucha...
Pero no te preocupes porque ya le he echado la bronca por WhatsApp y el lunes va a aparecer.
El lunes estará, ¿no?
Porque sí, ha visto que el cabreo que teníamos era muy fuerte y ha dicho, perdonadme de verdad, el lunes estoy.
Pobrecillo, encima el lunes le invitamos para hablar del derbi. Del Atleti de Madrid de vuelta.
Pues mira, perfecto. Y del Mónaco.
Y de paso
le
aprovechamos y le preguntamos por aquellos tiempos de Deschamps.
Ya está quedado para el próximo lunes.
Muy bien, pues una cosa menos que tenemos que hacer de gestión para la semana que viene.
Un spoiler que hacemos del próximo lunes.
Un spoiler, sí. Que de vez en cuando hacemos unos cuantos. Bueno, claro, ¿tienes música?
Sí, claro.
No en tu vida en general, sino digo, ¿tienes música para hoy?
Tengo que decir que tenía una canción, pero la he cambiado porque hemos estado... Hay que decirlo antes.
¿Qué has puesto? ¿Sevilla antes, tiene un color especial?
La iba a poner, pero la dejo para el próximo lunes, que me voy a la feria otra vez. Pero hemos estado comiendo antes de grabar este programa y tú me has dicho, por favor, pon esta canción y yo la pongo porque tú eres el director.
Eso es mentira.
Lo has dicho... Ricky Martin con Maluma. Y tú me has dicho, qué buena es esta canción para tu agenda.
Hay un miembro de la redacción de deportes de esta casa, cuyo nombre no voy a desvelar porque no se puede desvelar, que ha descubierto este tipo de música recientemente y que está, digamos, atrapado por por todo el universo que envuelve a este tipo de...
Que yo ya llevo tiempo trayendo este tipo de música.
Sí, pero bueno, lo ha descubierto ahora, ¿qué le vamos a hacer?
Un pasito por detrás.
Sí. Un pasito, incluso varios pasitos por detrás. Pero le está atrapando este tipo de...
Nunca es tarde.
De música.
Hay que decirlo.
Y de vídeos también. La atmósfera, ¿no? Que envuelve.
Y como, poquito, ¿no? Y como tú eres el director, ya sabes, te he hecho caso y aquí tienes tu canción de Ricky Martin.
Muy bien, Maluma. Pues muchas gracias.
¿Vale? Lo que tú quieras.
Un sueño menos por cumplir. ¿Qué mejor sintonía para ambientar la agenda de la semana que viene?
La podremos hacer fija, pero en la careta del
programa.
Venga,
desde aquí hasta que acabe, hasta el final de la historia de This is Football, ponemos esta canción. ¿Te parece?
¿Todo eso?
¿Te parece bien?
¿Todo?
Todo eso.
Venga, vamos con ella.
Dale, anda.
Premier, jornada número 36. Te destaco el Arsenal-Manchester United, domingo a las 5 de la tarde. Antes, a las 2 y media, Liverpool-Southampton. El viernes a las 9, West Ham-Tottenham. El sábado a la 1:30, Manchester City, Crystal Palace. Y ojo, el lunes a las 9 de la noche, lunes, Chelsea, Middlesbrough.
Vaya, hombre. Vamos a tener que grabar el programa más tarde.
Venga, más spoiler, el próximo lunes. Calcio, jornada
30. Estoy pensando en voz alta, simplemente.
Jornada 35, el sábado a las 6, Nápoles-Cagliari. A las 9 menos cuarto, Juve-Torino. El domingo a las 3 destacan Sassuolo-Fiorentina, Genova-Inter de Milán y Lazio-Sampdoria. Cierra la jornada a las 9 menos cuarto, el Milán-Roma. Bundesliga, jornada 32. El Bayern de Múnich celebrará el título ya conseguido el sábado a las 3:30 contra el Darmstadt en casa. A esa misma hora, Borussia Dortmund-Hoffenheim, que es cuarto contra
sí,
tercero.
Sí, importante, ¿eh? Porque el tercero va directo a la Champions y el cuarto previa de Champions.
Pues se la juegan y a las 6:30 otro buen partido. Hertha de Berlín-Leipzig, que es quinto contra segundo. Se juegan todos los rivales, entre ellos, esta jornada.
Sí,
y en Francia, jornada 36, el sábado a las 5, Paris Saint-Germain-Bastia, a las 8, Nancy-Mónaco. El domingo a las 5, Olympique de Lyon-Nantes. Y a las 9 de la noche, el Olympique de Marsella-Niza.
El Paris Saint-Germain juega contra el último y el Mónaco contra el penúltimo. Pero
el Mónaco que viene de Champions.
Sí, pero y además el Mónaco es césped artificial y el penúltimo y el último se están jugando también salvarse del descenso. O sea que
pues
va a ser
liderato y los puestos de abajo jugando.
Interesante. Muy bien, pónmela siempre esta canción, por favor.
Lo haré, gol del Huesca.
¿Ah, sí?
Mira,
ha marcado...
Petón debe estar muy contento.
Me ha llamado Petón. Okay. Mira, le felicitamos.
Es el momento.
No, ya no, vamos a
dejarlo. Fútbol en directo.
Gracias, Chato, ¿eh?
Adiós.
Y gracias a José Colchero, que estuvo en la dirección técnica del programa. Y sobre todo, y como todas las semanas, gracias sobre todo a vosotros, que This is Football se hace por vosotros, por la generosidad de los colaboradores de esta casa y también por vosotros. Seguir disfrutando de la radio y del fútbol y de la vida aquí en COPE y la semana que viene, pues tenéis una cita con nosotros otra vez. Muchas gracias a todos por estar ahí. Adiós.
Todo el fútbol internacional cabe en This is Football.